Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Última parte del tiempo de juego del domingo. Tiempo de análisis y de reflexión sobre lo mucho que ha ocurrido durante el fin de semana en el mundo del deporte. Y suponemos que hay también tiempo de compañía para aquellos que todavía estén en las carreteras, porque hasta ahora sigue habiendo problemas en muchos puntos. Así que a ver si les hacemos un poquito más llevadero, un poquito más amena la vuelta a casa. A la espera del Alavés-Villarreal de mañana, nos quedan 6 jornadas para que termine el campeonato. Como ayer tuvimos Super Sábado, lo de arriba ya saben cómo está, antes del clásico del domingo, a las 9:45 de la noche en el Bernabéu. Las cábalas son claras, si el Madrid gana dirá adiós y se quedará en una situación muy cómoda para ganar la Liga, y si gana el Barça saldrá como líder del Bernabéu, aunque el Madrid tendrá que jugar un partido más, el dichoso partido aplazado en su día en Balaídos. El Sevilla, por su parte, está más metido en los problemas de banquillo y de futuro y está dejando de inquietar al Atlético de Madrid. Y en la parte baja han perdido los 4 últimos, por lo que no reaccionan y se mantiene la incertidumbre de si alguno dará caza al Leganés, aunque nadie lo ha hecho y cada vez queda menos. 18 puntos en juego, ni más ni menos. Los partidos de hoy, el Español ha ganado en el descuento en Butarque a mediodía, el Celta ha ganado hace unos minutos en Los Cármenes en Granada, el Betis ha podido con el Eibar y el único empate se ha registrado en Mestalla entre el Valencia y el Sevilla, el resultado del inicial. Los dos equipos mantienen la incertidumbre sobre quién se sentará en el banquillo la próxima temporada. Y más vale que el Sevilla se aclare cuanto antes, porque si no, esta situación que van a escuchar se va a seguir produciendo en cada partido.
De las reuniones que tengan los demás, tendrán que responder los demás. Yo puedo responder sobre mí. Se especuló de que yo iba a tener reuniones y todo eso. Y yo de mí sí puedo contestar que yo no tuve ninguna reunión con nadie. A mí me vincula hoy 6 partidos que quedan ahora para lograr que el Sevilla alcance un objetivo muy importante para la institución que me contrató y que confió en mí.
El futuro de Jorge Sampaoli sigue siendo una incertidumbre, aunque todo apunta a que se irá a ser empleado de la AFA, es decir, a dirigir a la selección albiceleste. Antes del clásico, del clásico del próximo domingo, tenemos semana europea. Se decide ni más ni menos que en las semifinales de las dos competiciones. El martes, los dos equipos de Madrid. Hoy nos han sorprendido y mucho unas declaraciones de Saúl Ñíguez a Mega. Ha hablado sobre aquel encontronazo que sufrió hace 2 años en Leverkusen, lo que obligó a ingresarlo en un centro sanitario alemán y lo que le costó serios problemas, como ha contado tan gráficamente.
Los 2 años anteriores he estado jugando con catéter interno, en cada partido, en cada entrenamiento orinaba sangre, lo pasaba mal, tenía roces, era algo muy complicado que la gente no sabe, que la gente no valora, pero estaba jugando tu salud solo por vestir unos colores, por vestir una ilusión.
Pues así de mal lo pasó Saúl Ñíguez después de aquel encontronazo en Leverkusen. Y el miércoles jugará el Barça ante la Juve, que quiere mandar un mensaje de optimismo, en este caso el Barça, quiero decir. Lo ha hecho básicamente Neymar en el canal Sport Interactivo.
Es igual que contra el PSG. Tenemos un 1% de posibilidades de pasar y el otro 99% es correr, 99% tener fe y si Dios quiere los goles van a entrar.
Ahora hablamos tranquilamente de todo ello, de la resaca de los partidos que jugaron los aspirantes al título en la jornada de ayer. Antes nos tenemos que ir hasta Granada, Los Cármenes. Tenía el Granada una estupenda oportunidad de seguir soñando con la primera, pero el Celta ha desterrado esas ilusiones. Ha debido ser que Tony Adams no ha pateado lo suficientemente el culo de sus jugadores, o seguro que con estos métodos tan trasnochados no se consigue nada y menos que un equipo juegue bien. Granada 0, Celta 3, Jozabet, Chelo Díaz y Boboán marcado para dejar al Celta con 44 puntos y al Granada con 20, es decir, a 7 del Leganés. En Los Cármenes está Jorge de la Chica. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Pues ya han comparecido los dos entrenadores y la verdad es que han sido comparecencias interesantes porque el técnico del Celta, Berizzo, no ha tenido pelos en la lengua para señalar que se ha encontrado un partido más fácil de lo esperado y que ello se debe que ha observado que el Granada se encuentra anímicamente roto. Luego ha comparecido Tony Adams, que era el hombre noticia en la jornada de hoy. Como dato curioso, se ha cambiado el chándal que tenía en el banquillo por un elegante traje y era el único que sonreía en la rueda de prensa ante las preguntas. Será por educación y por no hacernos pasar un mal rato. Cuando se le ha dicho si el Granada ya está descendido, ha indicado, hay que pensar en el próximo partido. Y luego ha añadido partido. El resultado no se ajusta a lo visto en el campo. Seguir luchando, mejorar. Pero al final se da un dato importante y es que el Granada está trabajando ya para, independientemente de la categoría en la que se quede, contar para el año próximo con tres jugadores de la actual plantilla: Ingerson, Huacaso y Saunier. Se sobreentiende que será para segunda división, casi con toda seguridad.
Bueno, tiene pinta de ello. La verdad es que el efecto Tony Adams no ha tenido el resultado esperado en Granada, ni mucho menos.
Ha sido un hombre que, bueno, lo conocíamos, llevaba aquí mes y medio en la ciudad deportiva, se asomaba de vez en cuando a la terraza, veía el entrenamiento, pero tiene un desconocimiento bastante, bastante grave de lo que es la plantilla. Hoy ha dejado, por ejemplo, a Héctor fuera del once cuando era el hombre más regular. La colocación de los jugadores da la sensación de que, bueno, son siete partidos. Él está aquí fundamentalmente porque es vicepresidente de la empresa que en estos momentos es la propietaria del Granada, y lo han puesto estos siete partidos pues por si acaso sonaba la flauta y pare usted de contarlo. Luego ya tendrá que venir otro entrenador, eso sí, como digo, muy simpático en la rueda de prensa, sonriendo, etcétera, etcétera, pero aquí lamentablemente ya se piensa en segunda división, en una temporada en la que de salida se decía que iba a ser la mejor de esta racha de encuentros del Granada en primera división, se vendió muchísima ilusión a la afición y el batacazo, por tanto, es doble.
La Semana Santa ha sido más gratificante en Granada que el Granada, ¿verdad?
Magnífica, la más espectacular de la historia en estadística, o sea, no solo por la belleza, sino el número de personas que han participado en el tiempo, la ocupación hotelera con llenazo absoluto. Eso sí sigue funcionando aquí en Granada, la Semana Santa, pero en fútbol vamos a bajar, me parece a mí, un escaloncito y nos vamos a tener que meter en la segunda división A.
Muy bien. Gracias, Jorge, un abrazo.
Venga.
Hasta mañana.
Buenas
adiós,
noches, hasta
Jorge,
ahora.
Las chicas. ¿Qué quieres, Pedrito? ¿Qué quieres decir de este partido?
¿Quieres datos de este partido?
Sí, si los hay.
Sí, hay cosas curiosas, ¿eh? Adams, que es el 25º entrenador del Granada en sus 23 temporadas en Primera División. Es decir, es un equipo que tiene más entrenadores que en temporadas en Primera. No es habitual, pero en el Granada en los últimos años, que está machacando bastantes entrenadores, pues pasan estas cosas. Primer inglés, y es el peor de todos los que han debutado en el Granada. 0-3 en casa, una derrota por 3 goles, es el peor de todos. Un entrenador que en su primer partido en la Liga Española ha hecho el pleno perfecto. Poner 11 extranjeros en la alineación de 11 nacionalidades diferentes. Eso ya no se puede superar. 11 extranjeros y 11 nacionalidades diferentes. Y uno de ellos, el portero Ochoa, ya es el portero que ha recibido más goles en una liga con el Granada, 68, ha batido el récord de Andrés Fernández, que recibió 66 la temporada pasada, y es el portero más extranjero más goleado en una liga de Primera División, 68, ha batido el récord de Claudio Bravo, que le marcaron 66 Bravo con tu Real Sociedad hace 6 años.
Joder, son datos halagüeños, para el,
sí,
para
el Granada. Con un poco más va a batir el récord de goles un portero en la Liga Española.
Joder, o sea, qué barbaridad.
Que siga jugando.
Vamos a repasar los otros 3 partidos de hoy. Empezando por la victoria en el Estadio Benito Villamarín del Betis, que ha ganado 2-0 al Eibar. Jonas Martín ha marcado en el primer minuto y Dani Ceballos en el último. El Betis suma 34 puntos y el Eibar 50. Está, por lo tanto, a 3 de puesto europeo. Víctor, que sigue siendo cuestionado desde la grada, ha querido tener un gesto de cariño con los suyos, con sus aficionados, y Mendilibar ha reconocido que hoy no se han encontrado a sí mismos.
Obviamente, después de llevar 3 partidos sin ganar, pues la victoria la necesita cualquier equipo. Muy importante, por poder darle la alegría a nuestra afición de celebrar una victoria en nuestro campo, que desde el partido contra Osasuna no pudimos dársela, y luego pues por darle también una alegría a los jugadores, que están haciendo un trabajo y un esfuerzo constante, intentándolo en todos los partidos. Nos estamos quedando con la miel en los labios en muchas de esas situaciones, y hoy el equipo ha competido muy bien los minutos importantes de los partidos, sobre todo.
Nos ha costado entrar en el partido, ha habido momentos que en el primer tiempo parecía que teníamos más el dominio, parecía que jugábamos más en campo contrario, pero no terminábamos de generar ocasiones ni de finalizar jugadas, ¿no? Hemos tenido 90 minutos para intentar hacer cosas y no hemos sido capaces.
Seguramente, Pedrito, el dato más interesante o más llamativo de este partido es que Dani Ceballos ha conseguido hoy su primer gol en Primera.
Sí, además coincidiendo que era su partido número 100 oficial con el Betis, sumando Segunda División, Primera y Copa, y ha marcado efectivamente su primer gol de Primera con el Betis después de marcar 5 en Segunda División. Ha marcado el Betis en el minuto 1 y en el minuto 89, también es casualidad. Primera victoria que consigue el Betis frente al Eibar en Primera División. El único equipo al que no ha ganado nunca el Betis en Primera es el Recreativo de Huelva, que jugó 8 veces el Betis contra el equipo decano del fútbol español y nunca ganó. Y eso, Ceballos, 100 partidos. Por cierto, que es el jugador que llega a esa cifra más joven en la historia del Betis. Es el primero que juega 100 partidos oficiales con el Betis con 20 años.
Es que tiene 20 años, ¿eh? Yo cuando me he enterado esta tarde que tiene 20 años, cumple, me he quedado sorprendido, agosto. Pensaba que era mayor. Pero no, tiene... no mucho mayor, evidentemente, 22, 23, pero 20 años solo.
20 añitos solo, sí. Empezó a jugar con el Betis en segunda división. Bueno, creo que debutó en primera, pero vamos, empezó a ser titular con el Betis en segunda división. Mira, aprovechado. Y se ha consolidado en primera división y ya llega a 100 partidos.
En Mestalla se ha jugado el Valencia 0, Sevilla 0. A pesar de lo que pueda parecer, ha habido muchas ocasiones en el estadio del Valencia. El empate que deja a los locales con 40 puntos y al Sevilla con 62, es decir, a 3 del Atlético de Madrid. Boro cree que su equipo solo tiene que mirar hacia arriba y elude todo lo relacionado con su futuro. Y Sampaoli ha destacado que los dos hoy han buscado el gol.
En la medida que el equipo ha ido sumando puntos, ya miramos hacia arriba. Porque el equipo, además de sumar puntos, ha crecido. Pero yo no voy a que al final ese objetivo se ha cumplido y por eso me tiene que contratar como entrenador para el año que viene. Es que yo eso no me lo planteo.
Ha sido un partido extremadamente abierto donde los dos equipos buscaron ganarlo. Y bueno, jugar de esta manera este partido, creo que más allá de que no hubo goles, se disfrutó mucho porque fueron dos equipos que fueron a buscar el arco contrario todo el tiempo.
Canta, Pedrito.
Bueno, el Valencia tiene 18 puntos más que el descenso, quedan 6 jornadas. Y tiene el enfrentamiento directo contra el Sporting. No es matemático, porque hay algún triple empate, cuádruple empate que podría bajar, pero vamos. Hoy en Valencia celebran la continuidad matemática del equipo en primera división en una temporada que hace 2 meses parecía muy complicada. Un partido que ha dejado poca cosa, por ejemplo, que el Valencia y el Sevilla no empataban en Mestalla desde hace 23 años, entonces fue empate a 1. Y que no empataban a 0, un partido sin goles entre Valencia y Sevilla, súper raro, de hecho no pasaba desde hace 30 años. Y Mina se ha convertido hoy en el gallego más joven en llegar a 100 partidos en primera división. Con apenas 21 años y 130 días ha superado una marca que dejó hace un par de años el céltico Johnny.
Y por último, a mediodía en Butarque, Leganés 0, el Español 1. El gol de Leo Baptistao ha llegado en la última jugada del partido, en el descuento. El Lega se queda con 27, 5 más que el Sporting, y el Español con 49, se queda a 4 de Europa. Asier Garitano ha lamentado que no hayan sido más listos, sobre todo en la recta final del partido, y Kike ha dicho aquello de «esto es lo que hay».
Una pena no haber sumado porque creo que lo hemos merecido. Igual el tercer cambio tendría que haber sido o tendría que haber mandado otro mensaje. No de ir a por el partido, sino el de no perderlo. Y no ha podido ser.
Tuvimos la suficiente madurez que no tuvimos en otros partidos y reconocemos como para jugar este tipo de partidos. Creo que el partido fue muy igualado y podía haber caído para cualquier lado en caso de caer. Cayó hacia nosotros, pero está en mérito de los jugadores el haber prestado atención hasta el último momento, hasta el último minuto de cada jugada. Y bueno, si a veces da la sensación que no damos más, es porque no tenemos más, no porque no queramos.
Ha estado a punto de meterse en un lío el Leganés hoy, ¿eh?
Sí, es súper raro que un equipo que haya ganado, que ha ganado 2 partidos de 20, de los últimos 20 de Liga, el Leganés solamente ha ganado 2 y sigue teniendo 5 puntos sobre la zona de descenso. Bueno, de hecho es el peor antepenúltimo, es decir, cuarto por abajo, peor de la historia en la jornada 32, con 6 victorias, 9 empates y 17 derrotas. Eso viene a explicar bien a las claras lo barato que va a estar el descenso, la salvación, perdón, en esta liga. Seguramente va a ser la salvación más barata de la historia. El Español, que se estrenaba en partido de primera división en Butarque, ha ganado con este en 62 de los 88 estadios en los que ha jugado partidos de primera división. Y con los 3 puntos de hoy llega a 49, es la mejor cifra del Español a estas alturas, jornada 32. Desde la temporada 2004-2005, entonces con Lotina, que es la última en la que llegó a 50 puntos, porque recuerdo que el Español lleva 10 años en la más absoluta mediocridad. 10 años en los que no ha llegado a 50 puntos, peleando en la zona media-baja de la clasificación, y que este es el primer año en una década en la que los españolistas están llevando una alegría.
Y al margen del fútbol, Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, ha ganado Vettel por delante de Hamilton y de Valtteri Bottas. Los nuestros mal, Carlos Sainz se ha quedado fuera por accidente y Fernando Alonso se ha bajado del coche a 2 vueltas para el final. Pero atención al mensaje que ha lanzado a través de la radio Fernando Alonso a sus ingenieros.
Me acaban de pasar. Iban 300 metros por detrás al principio de la recta. Nunca he corrido con tan poca potencia en mi vida. Iban 300 metros por detrás de nosotros en la recta.
Vamos a considerar entonces el plan B.
Haced lo que queráis.
Y ha habido... Hola, Carmichael, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
Ha habido un pi ahí que no se le ha podido traducir.
Sí, el pi es alguna palabrotita.
Sí, ¿no?
Sí, sí. El
cuando en los mensajes de radio, si escuchan las retransmisiones en la tele de Movistar, si oyen pi es porque hay una palabra malsonante.
Sí, correcto. Ha habido esta vez han hecho palabra malsonante Alonso y Sainz. Sainz también,
también ha hecho pi, ¿no?
Con Stroll también ha habido un pi. Bueno, solo añadirte dos cosas. Una, que Sainz ha sido sancionado, yo creo, de manera injusta, exagerada, con 3 puestos en la parrilla próxima de Rusia por su accidente con Stroll y 2 puntos al carnet. Ya tiene 7 de los 12 posibles. Y luego la otra, lo de Alonso. Según Alonso, problemas en el motor. Según el comunicado oficial del equipo, Alonso sintió algo raro y por precaución decidieron abandonar la carrera. Es decir, que hay una cierta divergencia en el criterio por el que ha abandonado la carrera Fernando Alonso.
Ahora, en el 2017, que uno de los coches no pueda salir, no pueda tomar parte en la carrera,
es
un gesto que te deja tan mal en tan mal lugar, ¿verdad?
Solo
ha salido un McLaren, el otro no ha podido salir.
No ha podido salir porque han detectado que estaba rompiéndose el motor en la vuelta de calentamiento. Muy bueno el mensaje de Vandoorne en las redes sociales, en Twitter, sale en el gimnasio. Aquí me tenéis por si queréis algo. Y se ve la cinta del gimnasio. Se ha ido al hotel a correr la cinta del gimnasio del cabreo que tenía el compañero de Alonso. Es increíble, es lamentable. Y sean 4 o sean 5, pon a las buenas que sean 4 roturas en un fin de semana de motor. En todo el año, por cada piloto son 4 motores, ¿eh? Este fin de semana el MGUH de Honda se ha roto 4 veces y no sabemos si una quinta porque están averiguando las causas. O sea que, imagínate.
¿Tú descartas que Fernando Alonso pueda participar en el Mundial de Rallys de aquí a que termine la temporada? Porque ya puestos, ¿no?
Va a ir rotando, ¿eh? Va saltándose carreras.
Va a ir a las 500 millas de Indianápolis, va a correr las 24 horas de Le Mans y el Campeonato del Mundo de Rally.
Bueno, las 24 horas de Le Mans no está todavía hecho.
Lo otro tampoco.
No, lo otro tampoco. No, pero está bien como gracia, pero sí que es cierto que, a ver si es verdad lo que están diciendo, que Mercedes va a ayudar a Honda en este despropósito. Van a probar esta semana, pero ya te digo que no va a haber grandes cambios. Va a haber una pequeña mejoría en los test de Bahrein, hay unas pruebas, pero no va a haber grandes cambios, al menos hasta junio, en el Gran Premio de Canadá, en el motor de Fernando Alonso.
Es que lejos de ir a mejor, esto va a peor, que es algo que era absolutamente impensable antes de que comenzara la temporada.
Tercer año, nadie lo podía pensar, no. Pero están en un auténtico círculo vicioso. Ayer te contaba, y la discusión que tuvo con el jefe de Honda en privado las ha tenido más fuertes que la que se pudo ver en el circuito de Madrid.
Muy bien, pues luego analizaremos este gran premio y cómo queda el Mundial, que por cierto está precioso, es espectacular, ¿eh? El Mundial como está. Segunda victoria del Vettel, una victoria de Lewis Hamilton, está la cosa apretadísima, el Ferrari funciona muy bien, Mercedes anda ahí con las estrategias un poco raras. Bueno, hay muchas cosas que analizar del gran premio de Bahrein. Pero antes, Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Bueno, todo bien menos Bale en el Madrid, ¿no?
Eso es, sí, porque está descartado con ese edema que tiene en el gemelo, en el sóleo de la pierna derecha, después de que tuviera que ser sustituido en Múnich el pasado miércoles, de perderse el partido ante el Sporting, aunque probablemente si hubiera estado sano le hubiera reservado Zinedine Zidane, pero la idea ahora mismo es que llegue, o eso se va a intentar, al Clásico del próximo domingo. Tampoco es seguro que Bale pueda jugar frente al FC Barcelona, pero sí tiene opciones. Como digo, mañana no va a entrar en la convocatoria y por lo tanto se abre una vacante, una gran incógnita en la alineación, ¿no? A ver quién ocupa esa plaza. Yo creo que el que más opciones tiene es Isco después de su exhibición de ayer. No hay que descartar tampoco a Asensio, que cuando Bale se marchó del campo en Múnich fue el que entró en su lugar, o incluso a James, ¿no? El resto del equipo está claro. Siguen de baja Varane y Pepe, por lo tanto Nacho va a seguir siendo el acompañante de Sergio Ramos en el eje defensivo, Keylor Navas portero, Carvajal y Marcelo laterales, Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano y Benzema. Ya te digo que yo creo que Isco va a ser ese futbolista que tenga la oportunidad de inicio el próximo martes. Hoy se ha conocido el árbitro, el húngaro Víctor Kasai. Buenos antecedentes para el Real Madrid, 4 partidos, 3 victorias y solo una derrota contra el Borussia Dortmund. Ojo porque hay 3 jugadores apercibidos, Ramos, Modric y Kroos, 3 jugadores importantísimos, que en caso de que el Madrid se meta en semifinales y fueran amonestados, se perderían el partido de ida. Y mañana llega el Bayern a la 1, va a aterrizar en Madrid, se va a entrenar a las 7 en el Estadio Santiago Bernabéu, a las 6:30 va a ofrecer rueda de prensa Xavi Alonso junto a Carlo Ancelotti, y parece que esta vez sí Lewandowski va a poder jugar el partido.
Pues así que eso quiere decir que el Bayern va a venir con... Himmels también se recupera, ¿no? Para el partido del martes.
Sí, parece que tiene alguna opción. Así que bueno, buenas posibilidades para Carlo Ancelotti. Recordemos que el que no puede jugar es Javi Martínez, que fue expulsado en el partido de ida y que por lo tanto tendrá que recomponer ese eje defensivo, aunque si al final Hummels puede ser de la partida, pues evidentemente con Hummels y Boateng más o menos la cosa está controlada.
¿Tu hijo Mario se ha dormido ya?
Para la humanidad, la humanidad agradece que esté dormido hasta ahora. Sí. Se ha levantado.
La humanidad no, agradeces tú, oye.
Se ha levantado a las 7:30 de la mañana porque ha amanecido en Alicante y ha regresado a Madrid hoy y no se ha dormido un minuto en todo el día. Madre mía, qué energía.
Se le ha visto cuando ha llegado a la radio que estaba. Sí, se notaba tímido, el madrugón y el viaje, se le ha notado. Sí, estaba un poco alicaído, estaba un poco apático el crío.
No ha tenido desparpajo delante de los micrófonos. Hoy, claro, alicaído. Ha sido un espectáculo. Y en el parque ya ni te cuento.
¿Cómo andará Miguelito con su Mario en el parque? El
pobre Eso sí que es trabajar.
Miguel habrá terminado reventado ya, ¿no?
Sí, pero es que no se le acaban las pilas. O sea, es increíble. Luego quería seguir viendo la tele y tal. Es una cosa increíble, ¿verdad? Madre mía.
De tal palo, ay, amigo. Es lo que
bueno, no sé, yo creo que me va a ganar. Me va a dejar.
¿No se parece al padre o la madre?
Bueno, tiene los dos, ¿no? Evidentemente.
Claro, 50-50.
Hala, adiós, Miguel. Vamos a dejarlo aquí. Hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
En la espera del Barça no ha pasado nada hoy, ¿no? Excepto ese mensaje que hemos escuchado de Neymar invocando a la remontada. Bueno, Luis Enrique ayer dejó ese mensaje de en algún momento vamos a estar dentro de la eliminatoria, que es lo mismo que dijo en la previa del Paris Saint-Germain.
Sí, y Piqué, que también dijo que ya ganaron al Paris Saint-Germain, hicieron la remontada y no es la primera vez que ganan el Estadio Santiago Bernabéu, de manera que él considera que son dos hazañas que también se pueden conseguir esta semana, el miércoles contra la Juve y el próximo domingo frente al Real Madrid. Y esta mañana, por lo demás, el Barça ha hecho trabajo de recuperación, se han quedado en el gimnasio Busi, Piqué y Matié, y siguen de baja Mascherano y Arda Turán. Este lunes ha dado descanso Luis Enrique, de manera que no se volverán a encontrar hasta el próximo martes, entrenamiento y ruedas de prensa por la mañana de Andrés Iniesta y de Luis Enrique. La Juve no entrenará en Barcelona, parece que son optimistas y que viene Dybala. Visitará el Camp Nou a partir de las 6 de la tarde del martes y hacia las 6:30, ruedas de prensa de Massimiliano Allegri y un jugador. Si llega a tiempo Mascherano, el equipo probable del Barça podría ser Ter Stegen, Piqué, Mascherano, Umtiti, Busi, Sergi, Roberto, Rakitic, Iniesta, Leo Suárez y Neymar. Y estoy viendo encuestas de si hay o no optimismo.
Eso te iba a decir, la gente de la calle, ¿qué opina?
Sí, hay una encuesta que da una igualdad, dice que sí se remonta 45% y no 44% y 10% duda. Y sin embargo hay otras mucho más pesimistas. Por ejemplo, en el Sport, sí 35%, no 65%. O en el periódico 20 minutos, sí 23%, no 76%. Es decir, que no confían que haya una segunda vez, en este caso contra la Juve.
Bueno, vamos a verlo. Será el miércoles a partir de las 9 menos cuarto en el Camp Nou. Hasta mañana, Oli.
Hasta luego.
Un abrazo. Y está Antoñito Ruiz muy pendiente del Golden State Warriors contra Portland, el partido de los playoffs de la NBA que se está jugando ahora mismo.
Estoy alucinando con Draymond Green.
Sí, ¿verdad?
Draymond Green. Es el hombre del partido.
Pues ha puesto un par de tapones que asustan.
¿Qué te crees que te lo digo, hijo?
Hemos llegado al final del tercer cuarto con empate 88, pero se ha despegado los vigentes subcampeones.
Se va a decidir, te lo digo ya para que hagas caso al experto, se va a decidir en el cuarto. Todo.
Sí, en este.
Todo, en el que están jugando. Todo, en el cuarto.
109-99 están ganando los Warriors.
Posible que
también, ¿no?
Y seguramente van a superar los dos equipos la barrera de los 100 puntos. son datos fríos, calofriantes.
Fríos.
Bueno, de la experiencia uno ya lo ha superado y al otro le queda un punto.
Claro.
Malo será
pues mira, no lo sabía, pero aposté por eso.
Malo será que en 4 minutos no anoten un punto los
cuatro. Bueno, yo hago pronunciamientos arriesgados, no me quiero mojar. Adelante,
sí.
Pedro.
No, es que yo tampoco estoy muy. Sí. ¿Es el primer partido de los playoffs?
Sí,
eso queda todavía.
Quedan todavía, pues imagínate.
Sí,
está
mejor,
bien el flipado, pero vamos, queda un montón.
Bueno, pues hay que verlo todos los playoffs, que son muy interesantes. Antoñito, ha sido muy llamativo el documento de Saúl, ¿eh?
Sí.
De cómo vivió aquel post encontronazo en el Leverkusen, ¿eh?
Todos sabíamos o intuíamos que lo había pasado muy mal, pero ese relato frío contado por él del catéter, de la sangre, de cómo orinaba sangre, del esfuerzo, de lo que ha sufrido en silencio, pues se le hace mucho más elogiable, ¿no?, lo que ha pasado, porque además luego ha rendido. Porque si dijera, no, es que no le ha pegado a una manzana, no, es que ha sido de los mejores en cada partido. Mm-hmm. O sea, que tiene muchísimo mérito.
Muy llamativo, la verdad. ¿Gameiro sí? ¿Qué pasa?
Una pregunta, ¿por qué esas cosas no las cuentan durante, o sea, ha tardado 2 años en contarlas? No sé, es que no.
Porque él no habrá surgido, porque yo qué sé.
Pues porque tampoco se lo habrá preguntado, ¿no?
Tampoco.
No va a salir a una rueda de prensa diciendo, hola, mira, que me pasa esto.
Mira que rara que no le hayan hecho alguna pregunta de cómo estás.
¿Qué tal? Pero las entrevistas que se hacen en zonas mixtas y en ruedas de prensa,
claro,
no
si cabe. Es que eso no son entrevistas de dos no minutos como mucho y te no puedes cabe, preguntar sí. tres cosas de partida, Dios.
Si tuviera la oportunidad de traerlo un día
claro, y hablar tranquilamente.
Tranquilamente, pues hablaría de todo, claro. Gameiro sí, vuelve por fin a la convocatoria. También Moyá, los dos tienen el alta médica en el día de hoy, los dos van a formar parte de la lista de 20 convocados que mañana a las 11:30 parte hacia Leicester, con la idea de hacer bueno, no solo de hacer bueno el 1-0 de la ida, sino de intentar no sufrir en ningún momento y poder rematar pronto la eliminatoria.
Mañana vas a cenar fish and chips, ¿no? Eso que tanto
y
te gusta.
Yo estuve en Leicester. Leicester, para que la gente lo sepa, es agujerito. Agujerito en el término nuestro significa que no tiene mucho que ver, que es un agujerito, que es una cosa. Leicester es una ciudad.
Acabo de conocer el contenido del término agujerito.
Sí, agujerito para los que viajamos en viajes especiales. Cuando llegamos a una ciudad de estas que no tiene muchos atractivos, es agujerito. Lo que pasa es que tiene el atractivo, obviamente, de que es una ciudad de donde se respira mucho fútbol. Y donde va a haber un partidazo, ¿no? Porque el estadio, el King Power Stadium, es un estadio que recoge, que tiene mucha
que recoge
afición.
Tempestades, ¿no?
Sí, recoge truenos.
¿El sitio es bueno? ¿Qué jerga tiene?
No, pues el sitio bueno, pues buena plaza, atractivo.
Se respira fútbol.
Sí, ¿no? Se respira fútbol.
Que típicamente fútbol.